Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora retoma sus trabajos la comisión de investigación del caso Madrid Arena del Ayuntamiento de la capital, con nuevas comparecencias: la del responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos, y el exdelegado de Economía, Pedro Calvo. En la sesión de esta mañana, la delegada de Urbanismo, Paz González, ha insistido en que el recinto de la fiesta es seguro.
Se ha dicho o se ha querido insinuar que el Madrid Arena era inseguro porque no estaba adaptado al citado código. Y esto es, además de una barbaridad, una falacia y una rotunda falsedad. Desde el punto de vista de la seguridad constructiva, el Madrid Arena siempre ha sido y es un recinto seguro. Siempre ha estado y está preparado constructivamente en términos de seguridad, pero es evidente que resulta imposible que pueda estarlo, ni el Madrid Arena ni ningún otro equipamiento público o privado, frente a posibles usos ilícitos que se puedan haber hecho del mismo.
El PSOE está examinando la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para que revoque la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones. Así lo harán cuando tengan el dictamen jurídico que ya están elaborando. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, da las razones.
La no actualización de las pensiones es una medida inconstitucional en el momento en el que se ha adoptado. Eso es lo que creo yo. Porque al final las pensiones se van actualizando día a día. Y por tanto, lo que no se puede es, al final del año, decirles a los pensionistas: ahora no te actualizo. No, no. La actualización ha empezado el primer día del año, en este caso del año 2012. Por tanto, yo entiendo que hay razón suficiente para ir al Tribunal Constitucional.
El Partido Popular dice que ha hecho lo posible por subir las pensiones en lo que ha sido posible y destaca el esfuerzo importante que está haciendo el Gobierno. María Dolores de Cospedal, secretaria general de los Populares, además, ha tachado de cara dura al PSOE por criticar esta decisión cuando el Ejecutivo Socialista las congeló.
Fue el único que no ha revalorizado las pensiones en nuestro país, el único, que ha sido el Partido Socialista, el único partido que no revalorizó en nada las pensiones en nuestro país, el Partido Socialista. Ahora diga que el Gobierno de España se ha desentendido de los pensionistas, pues me parece que es de ser un cara dura.
Nueva exposición en la Sala Arte Canal, que se podrá ver desde el jueves hasta el mes de mayo. La muestra Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos permite viajar hasta el año 79 después de Cristo, cuando la erupción del volcán sepultó a la ciudad bajo cenizas. Martín Almagro es comisario de la muestra.
Pues vamos a ver primero un viaje maravilloso por una ciudad romana viva, y luego vamos a ver una de las catástrofes más impresionantes de la historia de la humanidad, que es una cosa que tanto nos afecta hoy día a todos. Luego vamos a ver cómo se redescubre después de olvidada esta ciudad por Carlos III, que era un madrileño, y luego vamos a ver qué huellas de Pompeya hay en todo lo que eran los territorios de España, incluida la España actual, con las mejores representaciones de ciudades que todos conocemos, como Mérida, como Itálica, como la Ampurias, que fue la puerta de los romanos a Hispania.
En previsión de próximas nevadas y ante el frío, los ayuntamientos de la zona oeste de la región se preparan para distribuir toneladas de sal por las calles de sus municipios. Corresponsal María Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La zona oeste de Madrid se prepara para la llegada del invierno. La primera ola de frío ya dejó los primeros síntomas en la comunidad y, según las previsiones, no pasará mucho tiempo hasta que regrese. Por ese motivo, los ayuntamientos han puesto a punto sus dispositivos de emergencias y, en el caso de Majadahonda, este año contará con 40.000 kilos de sal y la posibilidad de llegar a todos los rincones del municipio. Pablo García, concejal de Medio Ambiente.
Hemos incorporado nuevos medios materiales, en concreto esparcidores de sal manuales y quitanieves manuales, que nos van a ayudar a afrontar, en el caso de la nevada, las zonas a las que hemos llegado con más dificultades en otras ocasiones, que básicamente las de acerado del centro del pueblo.
Además de sal y un dispositivo único que planifica las obligaciones de cada uno de los efectivos, Boadilla del Monte quiere dar algunos consejos a sus vecinos. Amador Sánchez, primer teniente de alcalde.
Fundamentalmente son medidas de sentido común, de no viajar si hay riesgo, tener los móviles con las pilas suficientes, la calefacción.
Las Rozas y Pozuelo de Alarcón también han hecho sus deberes para este invierno. Repartirán sal a sus vecinos y su dispositivo estará alerta ante cualquier inclemencia meteorológica.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Qué tal las carreteras a esta hora? DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien en líneas generales. Únicamente recuerden que sigue cortada la M118 en el kilómetro 3 cerca de la capital a causa de las tareas de retirada de un vehículo accidentado. En el resto no hay problemas, se puede circular con normalidad.
Vamos a ver cómo están las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en la ciudad también impera la normalidad. Hacía tiempo que no veíamos tan poquito tráfico. En este momento está muy tranquilo el casco urbano, la Almendra Central, pero también los accesos y la M30. Encontrarán una mayor actividad en la zona de Manuel Becerra, tanto en Alcalá como en la calle de O'Donnell o en el entorno de Alonso Martínez, pero nada importante.
Nos ocupamos ya de la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y se nota en eso de buenas que han subido las temperaturas porque ha rolado el viento estos días atrás. Hemos padecido ese frente polar que nos ha dejado una masa de aire muy frío con aire del norte. Pues bien, el viento ha girado a componente sur, inyección de aire un poquito más cálido. De ahí que las temperaturas a esta hora superen la barrera de los 10 grados. Tenemos unos 11, 12 grados en el centro y sur de la región. Y las mínimas esta madrugada volverán a ser frías, que en cualquier caso es lo que toca por esta época del año, pero un poquito menos frías porque suben ligeramente. Mañana, atención, paso de frente en frente, inactivo, desgastado, que dejará mucha nubosidad y las temperaturas se mantendrán en valores muy parecidos a los de hoy.
Gracias, Antonio. Más noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 7 minutos. Ya sé que hago gallitos, pero es que la vida es así. La vida es así, no la he inventado yo. Tengo que contar ahora lo que vamos a hacer en esta hora. Es que no me apetece, porque si os adelanto lo que vamos a hacer y no os gusta, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Que os vais con la competencia? Pues no. Os voy a engañar, os voy a decir lo que no vamos a tener en esta hora. Por ejemplo, no vamos a tener a nadie que os aburra. Bueno, va, tendremos solo a lo mejor a alguien que os aburra un poquito. Pero va, como pista vamos a tener varios libros, si es que nos ha dado la tarde de los libros. Y Paloma Nolasco, la detective Nolasco, quiere hablarnos de un libro de una actriz y escritora mexicana que merece la pena, ¿eh? Es su segundo libro, se llama Hijos del Tiempo y en serio, os va a interesar. Además, tenemos visita sorpresa de Luis Alberto de Cuenca, que a pesar de no ser hoy su día, pues bueno, pues quiere recomendarnos uno de sus libros especiales. Y el de hoy, que yo lo sé, os va a gustar porque tiene que ver con el deseo. Esa sensación tan bonita que consiste en sentir por dentro una atracción irrefrenable hacia algo que es como una fruta prohibida. Pues eso es el deseo. Amigos, y es muy bonito el sentirlo y el tener siempre esa pizquilla, ese pellizco dentro de uno. Además, nos vamos a ir a visitar uno de esos municipios de la Comunidad de Madrid que podríamos decir que es uno de los favoritos que tenemos, y es Perales de Tajuña. Merece también la pena. Nos pararemos un momentito en La Bolsa y no faltarán los consejos lingüísticos de Rafa Cerro. Al final, os he contado lo que íbamos a hacer. Si es que no sirvo para nada. A esta hora nos metemos en el ascensor. Venga, va. Hola, Mónica.
Hola, Carlos.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Fin de...?
Muy bien, el fin de semana.
¿Sí? ¿Usted está en el pueblo? No.
No, me he quedado aquí por los madriles.
¿Y qué tal?
Un poco de turismo por la capital, ¿no?
¿Has hecho turismo?
Poquito.
¿Sí?
Poquito.
¿Y qué has conocido? ¿El Museo del Jamón? ¿El
Museo
de...?
¿No? El barrio que tenía al lado, que yo siempre voy por el mismo, no me da mucho tiempo en Madrid a visitar cosas, pero sí, he conocido un poquito más la manzana.
¿Sorpresas o...?
Bueno,
¿decepción?
Una frutería nueva, un poquito más barata.
Bien.
Un reparador de calzados.
Sí.
Que lleva mucho tiempo buscándolo y no daba con él.
¿Que también hacen llaves o no?
En ese calzado. Sí, sí, sí.
Bien.
Claro, hombre, ¿cómo no?
Tienen que dedicarse a todo, claro.
Aquí, claro. Hay que, y también venden prensa, fíjate.
¿Venden prensa?
Ahí todo juntito.
¿Y te has leído la prensa este fin de semana?
Sí, algo he leído, pero
qué
yo
chica,
siempre...
Qué chica más preparada, ¿eh?
Hombre, que luego me preguntan los del ascensor...
Y que luego está aquí currando de ascensorista, ¿eh? Si es que la vida es muy dura, es muy dura. Ahí estudiando 5 años la facultad, pim, pam, los periódicos, y aquí a tocar al 3, niña, dale al 3, que
venga,
voy al 3.
Tengo ya el dedito un poco...
Voy al 5, dale ahí.
Desgastado, que se dice,
oye,
¿no?
Qué calor hace aquí, ¿no? Y todos igual, ¿a que sí?
Bueno, pero me entretienen.
Esto es lo que es. Y luego encima, gasta un ratito aquí para contarlo en la radio de lo que las tonterías que le cuentan. ¿Y qué te han contado hoy?
Pues hoy me han contado que el hombre más alto de España busca trabajo también.
¿Busca trabajo?
Sí, bueno, el más alto y el de 1,60, el de 1,78 también.
¿Y este
la noticia
mide?
Es que el más alto de España este? Precisamente busca también trabajo, 2,5 metros. ¡Qué barbaridad!
2,5 metros.
Sí, sí.
¿Seguro?
¿Hombre?
¿Seguro 2,5 metros? ¿Seguro? ¿Tú estás segura? No ¿Dos sé. Metros y medio de tío?
Sí, no es primo mío, ¿no?
Yo no sé, pero me parece mucho, Mónica. ¿2,5 metros? Yo no sé.
Tiene 27 años.
Sí.
Calza 1,56 y medio, pesa sus 127 kilos.
¡Hombre!
Y busca trabajo y también... equipo de baloncesto.
Me dice un pajarito que son 2,30. Que le has puesto...
Bueno, 2,30, 2,30, sí.
Oh, le has puesto ahí 20 centímetros. Que para ti 20 centímetros a lo mejor no es importante. Pero hay cosas que con 20 centímetros, madre mía, ¿eh? Se nota la diferencia.
Carlos, yo lo que aprendo aquí contigo, qué bien, que me escuchas y me corriges.
No, no te he corregido, no. Me lo ha dicho un pajarito. Me ha dicho, 2,30.
Te mereces como un cagané con tu cara, Carlos.
Ya, vale.
Lo voy a encargar, ¿vale?
Sí, encárgalo. Bueno, ¿y el chico este qué pone en su currículum?
Pues nada, que no puede encontrar pareja porque no tiene ni dinero, ni trabajo, ni casa, como ya, mucha gente.
Ya,
que la sirve para todo, para
y
informática...
Y te voy a decir una cosa, salir con un chico tan alto...
Da tortícolis.
No. Es complicado, porque todo se lo tienen que hacer a medida.
¿Todo?
¿En serio?
Sí, me lo creo.
Yo a mí esto me lo contaba, porque lo podemos decir, lo contaba Lara Dibildos, que estuvo casada con un señor que jugaba al baloncesto y que era muy grande. Y todo a medida, chica, la cama, todo. Es complicado el ser tan grande. El salirse de la norma es complicado.
Bueno, uno, como decía el refrán, ¿no? Unos tanto y otros sí. Tampoco.
¿Este ha probado el baloncesto? Porque el baloncesto, a lo mejor con su altura...
Sí, por eso sigue buscando un... Él ha trabajado de un equipo de baloncesto
sí.
Como jugador, pero sigue buscando un equipo aquí en España. Así que bueno, a ver si el chaval encuentra algo y puede tirar para adelante.
Está la cosa un poco mal. De pértiga para micrófono en la tele, lo mismo lo podían pillar, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
¿Qué? Tú te pones ahí con el micrófono desde arriba y
mira,
sin problemas.
Este no se hubiera subido en la caja esa, aquella a la que uno en Chinchón se subió un día.
Ya estamos. Para una vez que maté un gato, mata gato. No es verdad. Es que fue el realizador de ese spot, que es muy... Está muy loco. Está muy loco
es muy
porque...
Sabio, es muy sabio, vamos
no,
a decirlo
no,
así.
No, sí. ¿Cómo va a salir la plaza y la iglesia del fondo? Cuando la plaza está en caída.
¿Tú?
Y yo, no, era imposible. Me tuve que subir a la caja de la casera. ¿Cómo
hacer lo que se dice un contrapicado?
Hacer o... el ridículo, pero ¿qué vamos a hacer? Ya
bueno,
ha pasado.
Carlos, no te indignes, que te voy a contar otra.
A ver.
Ha aumentado el número de niños bautizados con el nombre de Apple y de Mac.
Esto no puede ser.
Pues sí,
se acaba el mundo.
Es.
Se acaba el mundo, esto no puede ser. ¿Tú pues le pondrías a tu niño Apple?
Pues no. ¿Cómo son las madres, la verdad? La tecnología, oye, influye para bien, pero no... Es como si una madre de hace X años le llama a su hijo, yo qué sé, mini pimer. No.
¿Mini
pimer? Es así, claro, no. Hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? No hubo ningún niño llamado mini pimer.
Turmis también podía ser un buen nombre, sí. Turmis. Sería niña, ¿no? Turmis.
Turmis Honorato.
Sí. Ay, calla. Uf. Calla.
Bueno, hay una actriz... Whitney Paltrow.
Sí, la Whitney Paltrow.
La Paltrow.
Mira que se podía llamar de otra manera.
Sí, porque para una extremeña ya sabes que además es un poco complicado.
Sí.
Tiene su hija con un nombre llamado Apple.
¿Apple?
Sí.
Ah, se llama Apple. Bueno, pues nada. Oye, se llama Manzana tu
hija. Pero bueno, perfecto. El colmo es llamarse Samsung y trabajar para Apple. Que a ver los hay, los ¿eh?
Ah, también.
Sí.
Es verdad.
¿Qué tal Samsung existe?
El tal Samsung.
Tal cual. Bueno, vamos con la última. Una mujer se ha quedado con el culo cuadrado.
¿Qué has dicho? No, palabrotas hasta ahora no. Cuadrado no se puede decir. A ver.
Tras una operación de implante en los glúteos.
A ver.
No con el resultado esperado.
Que no le gustaba el culo, ¿no? Que tenía. Y se hizo una operación.
Sí.
¿Y cómo se le ha quedado?
Como la pieza del ego. Igual, exactamente igual. Para que los oyentes pues imaginen un poco las posaderas de esta señora, es exactamente igual. En fin,
me estoy probando unos pantalones y como decís vosotras, ay, esto me hace un culo que... ¿Y a esta qué? ¿Le sale ahí la protuberancia, no?
Dos, sí.
¡Ah, dos!
Claro.
¡Dos! Ah, que es del ego doble de este, ¿no?
Claro.
Que no es de eso. Es que me estaba imaginando una sola y es de dos.
No, no.
Ya.
Bueno,
ya.
La mujer no ha querido revelar su identidad, yo la entiendo, pero se ha grabado en vídeo y...
Y tenemos el vídeo y todo.
Público, ahí está, sí.
Pues lo podríamos poner en el Facebook, ¿no?
Pues sí.
Ahora que estás ahí medio aburrida dándole aquí a las teclas y eso, ¿no?
Venga,
va.
No, seas... no des más vueltas a tu imaginación. Se
es
seguirá.
Que quiero verla. Ponla ahí en facebook.com/ aquí no hay playa. Venga, adiós, me voy. Adiós. Chao, chao. Es un gustito, ¿eh? Yo tengo que confesar que tengo un poquillo de claustrofobia y siempre salir del ascensor es como una liberación. Pero me encuentro al cabezón, iba a decir, no, a Rafa Cerro, me lo encuentro aquí de lleno y es otra pesadilla. Hoy está, que si antes de Cristo, después de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. ¡Acláralo, muchacho!
Una pequeña pincelada sobre ortografía. Los años se escriben siempre sin punto. 1850, por ejemplo, 1850, sin ningún punto. Esta norma se aplica a todas las fechas, sean de antes o de después de Cristo. Antes de Cristo se escribe A minúscula punto, C mayúscula punto. Después de Cristo se escribe D minúscula punto, C mayúscula punto. Repito, las cifras de los años sin punto. Antes de Cristo, A minúscula punto, C mayúscula punto, y después de Cristo lo mismo, pero con D. El lenguaje sirve para pensar, así que, señoras, señores, hablando mejor, somos más libres.
Rafa Cerro, después de Cristo, bueno, sí, y después de todas las alucinaciones que tiene habitualmente, hoy ha estado breve, lacónico, como nos gusta, enseñando las cosas como tienen que ser. Antes de Cristo, minúscula, después de Cristo, minúscula. Las 5 y 17, enseguida, la detective Nolasco.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. ¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Bueno, pues ya estoy aquí fuera, menos mal. Voy a llamar al despacho de la detective.
Adelante.
Ya, hola, detective, ¿qué
pase,
tal?
Pase.
Voy, como siempre. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Aquí estoy, escuchando esta banda sonora, cómo me gusta, oye.
Sí, sí, ¿te gusta esta banda sonora?
Sí, 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 sí.
¿Y eso?
Por el ambiente laboral ese que se desarrollaba, ¿verdad? Esa huelga de los mineros británicos de 1984. Y luego la vida de Billy Elliot, ¿verdad?
En la vida de Billy Elliot.
¿Cómo bailaba él?
Ese chico, qué ganas tenía de salir de allí, ¿no?
Que colgó las botas de fútbol, ¿verdad? Las
de zapatillas. Esa atmósfera que le aplastaba, que le obligaba a hacer cosas que él no quería.
Efectivamente. Bueno, eran formas de protestar las que había por aquel entonces, sí. 1984.
Sí, sí.
Fíjate, hay quien dice que aquellas formas de protesta son ya del siglo pasado.
Esta,
bueno, en teoría sí.
Está ya pasado, esto ya está pasado.
Imagínate que estamos en la tercera década del siglo XXI.
Tercera década del siglo XXI. Vale, ya me estoy haciendo una idea.
Más o menos, como 2060, por ahí.
Esa sería la sexta, ¿no?
Bueno, no.
Hombre, a ver.
Tercera década.
Pues tercera década será 2030 y algo.
Bueno, sí, por
sí,
entonces.
Sí, sí, más o menos.
Tercera década. Pero luego a la gente que puede vivir en esa tercera década viviendo en el 2060.
Vale, bien, entonces la sexta década, perfecto.
Bueno, que los políticos se reúnen en un consejo mundial al que solo pertenecen ellos, las castas superiores.
Pero esto tenemos que esperar para esa fecha, yo.
No, pero bueno. Más que nada para imaginarnos el contexto.
Bien.
Y que tienen una misión, oye.
¿Los políticos?
Sí.
¿Cuál es su misión?
Ganar dinero, no. Exterminar a los parias de la tierra.
Está aquí que está volviendo la lengua.
Exterminar.
¿Exterminar?
Sí, a los parias de la tierra.
Uy, ¿esto qué dices?
Bueno, la verdad es que hoy en día estoy pensando, por ejemplo, te desahucian, te desalojan de tu casa por no pagar la hipoteca. Y en Los hijos del tiempo, que es el título del libro este tan chulo que tengo aquí encima.
¡Uy, qué bonito el libro!
A ver, échale un vistazo.
Sí, Los hijos del tiempo.
Sí, pues te mandan a las alcantarillas.
Pero me estás contando una película casi de miedo, Paloma.
Sí, sí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la historia puede parecer retorcida. ¿Te parece la historia retorcida?
No he tenido la oportunidad de leer el libro.
Lo que te he contado.
Hombre, sí, lo que me has contado, sí. Estoy aquí mirando, como siempre, las tapas y... Uy, qué bien, qué chica más guapa ha escrito esto, ¿no?
Sí, y está aquí con nosotros Ana Colchero. Muy buenas tardes.
Hola, Paloma, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Te lo han dicho en alguna ocasión? ¿Qué historia más retorcida nos cuentas en estos hijos del tiempo?
Pues mira... cuando la terminé, que todavía no se veía tan claro la profundidad de la crisis, me decía, pero qué cosa más retorcida, si todo está muy bien. Y ahora ya no se ve tan retorcida como hace unos años, sino más bien como, bueno, cuidado que podemos llegar a eso, ¿no?
Claro, porque alguien puede estar pensando, jolines, pero oye, que yo no vivo en una alcantarilla. Pero las ciudades son a veces como de cartón piedra, ¿verdad? Que das una patada, tiras un... no sé, una valla, sí. Y te encuentras un inframundo detrás tremendo.
De hecho, hay muchísima gente... La novela sucede en Nueva York en el 2060, pero ya hoy hay una comunidad de topos que se llaman en el subsuelo de Nueva York, en el metro y en las alcantarillas, muy, muy importante. Que se negó durante muchos años y después una periodista inglesa entró, publicó el libro y ya no hubo manera de ocultarlo.
¿Y en esos inframundos has podido colarte en alguna ocasión?
Sí, para llegar a construir esta novela y bueno, por un lado es una novela de aventuras, es una aventura épica, pero... Uh-huh. Pero teniendo que construir un mundo que fuera realmente habitable. Y entré a muchísimas cloacas, a muchísimos metros, en la profundidad de los metros. Y claro, para el 2060, después de una cruzada y un exterminio, el Consejo Mundial ha permitido que vivan en el subsuelo los Dalits. Que en realidad los Dalits hoy son una casta, la última casta de las castas en la India, que es la casa de los intocables. Y yo por ahí cogí el nombre de Dalits, y arriba viven los vencedores, los huranos. Uh-huh. Y dentro de esos huranos hay un grupo que son los miembros del consejo, que viven escondidos entre los huranos, anónimamente entre los huranos, para no destacarse. Y uno de ellos, que pronto va a ser miembro del consejo mundial, es Cliff, que se cuestiona por qué el consejo ha permitido que esos Dalits vivan abajo. Y por otro lado están los protagonistas del submundo, que son Zeit, que es tiempo en alemán, que tiene que ver con la leyenda de Cronos, la leyenda griega, y Rudra, su hermano gemelo, que es contrahecho, que es Shiva en la mitología de la India. Y ahí se van a interrelacionar los dos mundos y empieza el thriller y la aventura al lado de una historia de pasión bastante fuerte entre los protagonistas.
Claro, todo eso que has visto te ha dado lugar o te ha dado pie a ambientar esta novela cuando en esos inframundos de Nueva York te colaste. ¿Alguna vez te encontraste con alguno de estos topos que citabas?
Sí, sí. Sí,
¡Qué miedo!
No, porque justamente son personas como tú, como yo, y que tienen una historia y tienen una vida y tienen un todos los días y no son una masa, sino que se llaman de tal manera y tienen una historia y tienen una familia por ahí y es gente que uno no quiere ver, pero es gente que existe y que cuando empiezas a tener contacto con ellos es una gente que claro, tiene una personalidad que unos te caen bien, otros no te caen bien, pero finalmente es un mundo que existe. Y el sustrato de lo que está pasando hoy, lo que está debajo de la superficie y de lo que vemos, extrapolado de una manera, claro, una utopía nivelada, se puede pensar que podemos llegar a un mundo tan dividido como eso, que por otro lado, a pesar de que ellos están en el subsuelo y que no ven el sol y que tienen esta vida terrible, los uranos, a pesar de que viven en un mundo muy tecnificado, aunque muy conservador, también están vigiladísimos por el Consejo y viven una vida muy poco libre. Entonces, ambos son esclavos de esta sociedad, ¿no?
Menuda
vaya realidad. Panorama, ¿eh? Yo me estoy poniendo un poquito a la defensiva.
Pero también es muy esperanzador, ¿eh?
Sí, porque me imagino que el motor de tanto de los que viven abajo como los que viven arriba, a lo mejor es tener libertad, ¿no?
Exacto. ¿Y cómo lograrla? Y yo creo que para lograrla hay que entender lo que está pasando. Y ya cuando comprendes lo que está pasando, porque uno de los motores de la historia es el conocimiento. Cuando los Dalits, los protagonistas, descubren un arsenal de libros que pueden lograr leer y empiezan a adquirir conocimiento, empiezan a fortalecerse y a construir la rebelión Dalit, que no es contra los uranos, sino contra el Consejo, no es contra los otros, que también son de alguna manera esclavos, ¿no? Uh-huh. Y claro, es como un thriller que se va descubriendo el por qué permite el Consejo que los Dalits vivan, y ese es el cuestionamiento fundamental, ¿no?
Sí, por eso uno de los protagonistas de la novela es precisamente, bueno, sí, uno de los protagonistas es una profesora, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué importante es la educación?
Claro.
La enseñanza en igualdad de condiciones para todos, ¿no?
Claro, porque el conocimiento es el que nos puede hacer libres junto con la tecnología, por ejemplo, que lo hablábamos ahora en la antesala, Maloma, que finalmente el tiempo libre, y eso nos ayuda a la tecnología, pero utilizada en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, no regresar a la edad de piedra, que eso sería terrible, hay que aprovechar el conocimiento humano generado por siglos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
esa tecnología es la que llevó a los uranos a decir: no necesitamos a los Dalits,
claro,
los mandamos, los exterminamos, sí, y que se vayan a las alcantarillas.
Pero hay una pega, y esa verdad que no se dice, que está oculta y que el Consejo no confiesa, es la que van a descubrir tanto Cliff como Sadie Rudra. ¿Por qué? Porque no es prescindible el ser humano. O sea, ¿para qué utilizan esos Dalits que todavía dejan vivir? Porque los podrían exterminar, tienen los medios para hacerlo. Y al construir esto, que también, claro, el tiempo, por ejemplo, ¿no? El tiempo, que es un concepto tan, tan fino, tan difícil, tan filosófico, ¿no? Los Dalits viven un tiempo diferente al de los uranos. Un hombre que su pasado se reduce casi a nada y el futuro no existe para un Dalit, empieza a comprimirse el tiempo hasta quedar la esencia misma, que es el presente, que es la vida misma. En cambio, los uranos viven cargando el pasado, mirando el futuro, sin encontrar el presente.
¡Uf! ¿No? ¡Madre mía!
Entonces, el tiempo, que es un protagonista fundamental en la novela, así como la electricidad y la tecnología y la ciencia, ¿no? Eso nos va acompañando a cómo poder hacer una armonía entre estos Dalits, estos uranos, y la tecnología y nuestra naturaleza, ¿no? En una aventura.
Claro, es que si tuviéramos que meter ese tiempo, imagínate, en una mochila y llevarla todos los días
encima,
que
yo, una de las últimas películas que he visto era precisamente que teníamos que comprar nuestro tiempo, que si no se te acababa.
Sí.
Y te pone los pelos de punta pensar en eso.
Claro,
que es que ese tiempo de los uranos a la espalda,
claro,
pesa mucho más que el carpe diem casi casi del Dalit, ¿no?
Pues yo creo que sí. O sea, finalmente, cuando tú solamente vives en el presente, estás atento a tu presente, una de las cosas que pierdes, que es lo más importante, es el miedo. Porque el miedo es tu pensamiento de lo que puede pasar, por lo que tu experiencia, tu recuerdo, sí, tu memoria, te imaginas que puede suceder. Pero en realidad, en tu presente, no tienes miedo. O sea, y al perder el miedo, porque no cargas con el pasado ni te preocupa el futuro, porque no existe para ti un proyecto de futuro, sino tu presente mismo, pierdes el miedo. Y al perder el miedo, tienes una fuerza inmensa.
Luego hay también interpretaciones, ¿no?, que uno puede ir obteniendo según vas leyéndolo, ¿no? Paralelismos con la vida cotidiana y actual, ¿no?, que sí, nos sí, ha tocado sí, vivir, por ejemplo, a nosotros aquí en Madrid,
sí,
en el siglo XXI. Y bueno, la verdad es que
las reflexiones también son siempre un poco las mismas, ¿no? Es decir, sí, la unión hace la fuerza, la avaricia y el egoísmo corrompe a las sociedades. Claro. Pero ¿cómo inmunizarnos, ¿no?, para que el egoísmo no sea la condición casi única y exclusiva de la raza humana, ¿no?
Yo creo que hoy podemos, gracias a la tecnología, ¿no?, y yo pensando con mi formación de economista, pensando en eso, dices, con la tecnología y lo que ya sabemos hoy, podemos tener un mundo de abundancia. Hoy las condiciones objetivas nos permitirían que los 6,000 millones de seres humanos pudiéramos comer 5 veces al día. Y eso es una realidad objetiva. O sea, una realidad objetiva. Entonces, o sea, en el momento, o sea, tú no puedes vender el aire, ¿no? Porque el aire está en abundancia, entonces no lo puedes vender. Cuando los bienes están en abundancia, porque ya lo podemos lograr, entonces puede haber una sociedad más igualitaria, ¿no?
Claro, pero hay que repartir, y hay gente que no está dispuesta a repartir.
Claro, pero el aire dice, lo quiero todo. Pues, ¿cómo lo vas a coger? ¿No? O sea, cuando hay algo en abundancia, no lo puedes ya vender.
Pero en el caso del dinero sí que hay gente que...
Pero el dinero es una convención, el sí, dinero no es nada.
Sí, pero te sirve para conseguir, por ejemplo, alimentos, en este caso.
Claro, pero si por ejemplo, nosotros comiésemos hierbas silvestres, pues no hay nada que vender. Por ejemplo. Sí. Porque el dinero es una convención.
Sin duda.
Es una convención. O sea, ¿qué es lo que hablábamos? Hoy decimos, hay crisis, pero finalmente no hay ningún cataclismo natural, no hay una pandemia, no hay una guerra. Entonces, ¿de qué? No hay desabasto de nada. ¿De qué crisis estamos hablando?
Hombre, es una crisis que está muy organizada.
Ahí está. Pero si nos organizásemos de otra manera...
¿Dónde está el consejo? A ver, ¿dónde está el consejo que está moviendo todo esto? Acabáramos.
Como experta en economía, claro, que ella es profesional también de esta otra materia, la crisis tendría solución, esta crisis.
Uy, sí,
económica.
Por supuesto,
sí,
por supuesto. O sea, esta crisis finalmente, o sea, si no hay desabasto de nada, si con el trabajo que hay, a pesar de que no hay trabajo, hay de todo, entonces es que el problema es la cuestión financiera, que en realidad es mucho más fácil de entender de lo que nos montan, porque en realidad la esencia es la misma. El dinero es una convención. El dinero lo que mide es el número de horas trabajadas. Ese es el monto, esa es una medida, simplemente. Pero además, ya ni siquiera es una moneda, ya ni siquiera es un papel, ya es una cosa
virtual. No, ni siquiera
virtual.
Físico. Ni
ya
siquiera,
no es nada. No. Entonces, si hoy decimos, el dinero deja de existir, realmente no pasaría nada. O sea, si hoy decimos, el dinero deja de existir, no cambia nada en nuestro entorno.
No.
Entonces, habría que pensar, o sea, que si no cambia nada en nuestro entorno, ¿cuál es el problema? Claro, sé que es una utopía, pero finalmente, si decimos se acaba el agua, eso sí que es un problema.
Uh-huh.
O
grave.
La fuerza de trabajo, sí. ¿No? O, sí. O la energía, o el sol, eso sí es un problema.
Sí.
Pero si se acaba el dinero hoy, en este momento, nada en nuestro entorno cambiaría.
Desde luego.
Y más para la gente que no tiene ni un duro. Esto ya les da igual que haya,
bueno,
que no
es que
haya.
Estamos todos llegando a ese nivel. Es que fíjate.
Claro. No, pues es así. La verdad es que...
Es organizarnos de otra manera.
Parte del pánico que ha habido en los últimos días en Grecia, por ejemplo, ha sido porque la gente quería conseguir su dinero físicamente.
Claro, porque crees que es un bien, pero finalmente si lo devalúas deja de ser. O sea...
Sí, pero es que pensaban que les iban a dar el cambiazo. Querían ellos sus euros porque si se transformaba en otra moneda sabían que iban a perder. Y en esto, pues, no
claro,
sé...
Claro, pero yo les diría que no se molesten, no sé si... porque habrá control de cambio y tampoco lo podrán cambiar. ¿No?
Pero esto lo sabemos los uranos.
No, yo ya soy Dalit desde hace mucho tiempo.
Bueno, que...
¿Qué iba a decir? Que esto es una historia de ciencia ficción, pero cada vez se aproxima más, ¿eh?
Sí.
Claro,
sí,
porque
sí.
Además, muchos de los que lean este libro estarán vivos en el 2060.
Esperamos. Me va a tocar madera.
Claro, porque no es tanto. Entonces, en realidad es futurista, ¿no? Y
¿qué año has dicho que era?
2060. son 50 añitos.
A mí me va a pillar ya con 95 tacos, no sé yo, no sé yo. Bueno, a lo mejor estoy por
Hombre,
ahí.
La esperanza de vida está aumentando.
Pero si cambiamos, si damos un nuevo giro, igual no llegamos a eso. Y ya será una historia que un absurdo que Ana Colchero se le ocurrió escribir. Pero...
Y una cosa es que, y como economista ya conoce esto de la globalización también muy bien, claro, como todo ahora está más cerca o más lejano, y la globalización es un hecho en sí, digo yo que los topos que viste por Nueva York, al estar aquí en Madrid, que llevas un añito más o menos, ¿te has encontrado alguno?
Muchos.
Sí, ¿no?
Sí, muchos. Y en todas las ciudades del mundo. En todas las ciudades del mundo, en México, en Buenos Aires, en todos lados. Uh-huh. En todos lados, porque hay muchísima gente sin techo.
Y además
se refugian.
Y en algunos sitios habrá más que en otros, porque lo que no he dicho es que nuestra invitada Ana nació en Ciudad de México, que es hija de refugiados de la Guerra Civil Española, y que, bueno, allí la realidad también es tremenda.
Uh-huh. Ahora hay un momento muy, 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 muy duro de una violencia desencadenada también, aparte de por cuestiones específicas del país, pero también por una crisis tremenda que venimos cargando desde hace muchos años, ¿no? Y que todas estas medidas que hoy sufrimos en España ya las sufrimos nosotros antes.
Uh-huh. Y luego pues tiene la desgracia de la situación geopolítica del país, que
no nos ayuda mucho.
Es la que es.
Sí.
La puerta de entrada a Estados Unidos.
Sí, yo también por eso ubiqué la novela en Nueva York, que es una ciudad que, bueno, además se presta mucho, pero también es que es el centro del poder económico, ¿no? Uh-huh. Y que es muy emblemática de todo este problema, ¿no?
Los hijos del tiempo, esfera de los libros, Ana Colchero es su autora, y la verdad es que, bueno, que aunque parezca así, pues es un poco, madre mía, qué panorama. Oye, me cuentan, que hay esperanza.
No, y además la novela es esperanzadora, ¿eh? No es apocalíptica, porque muestra un poco por dónde podemos salir.
Los seres humanos siempre encontramos la salida.
Y además la pasión y el amor es el motor, quizá.
Ya
más
me va
importante.
Gustando más, sí, ya sí, me voy sí, animando.
No, hay
yo
mucha
más.
Pasión y mucha pasión.
Yo, con pasión y con amor me ganan. Lo mismo llego hasta el 2060. Si me pones así, llego hasta el 2060.
Es que yo creo que es lo más importante.
El motor. O sea, es que sí. El único motor.
Aunque
ya
suene al lugar común.
Es verdad. Pues nada, Ana, que encantado de tenerte por aquí.
Muchísimas gracias por
y
tenerme.
Y que, bueno, ya le echaré un ojo al libro, porque como se lo apropia Paloma, que llega ahí y se lo lee todo.
No, te mandamos otro.
No, hombre, yo este mismo. Así tenemos esto, el compartir. Que
hacemos
también es
book crossing,
bueno.
Lo pasamos, ¿sabes?
Claro, por supuesto. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, ¿eh?
Venga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
Y en Aquí no hay playa nos damos todas las tardes una vuelta por uno de esos municipios que para algunos pues dirán, es mi pueblo, lo conozco de pe a pa, pero otros dirán, no, yo es que no he estado nunca, o estuve cuando era muy pequeño y no he vuelto. Pues nada, vamos a dar pistas. Hoy nos toca, Alejandra Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy nos toca irnos hasta Perales de Tajuña.
¿Perales de Tajuña? ¿Y dónde está Perales?
Pues nada, muy cerquita de la capital, tan solo a 43 kilómetros de distancia.
Bien, más o menos pueblos cercanos, municipios cercanos que podamos...
Pues está cerquita de Arganda del Rey, Campo Real o Valdelaguna.
Bien, tenemos un coche, vehículo a motor, moto, camión, camioneta, y queremos llegar desde la capital hasta Perales.
Pues muy sencillo. Cogemos la carretera Valencia o A3, seguimos hasta la salida 35 y cogemos la M220. Uh-huh. Y ya dirección Perales, Campo Real, y ya estamos allí.
Estamos en un pispas. ¿Y si no tenemos coche y utilizamos pues otros medios públicos?
No hay problema. Desde Conde Casal podemos coger la línea 326 o desde la Ronda Atocha la 351, 352 o 353.
O sea, tenemos cuatro posibilidades de autobús, que no es poco. Desde Conde Casal, bien. ¿Qué tiene de especial Perales de Tajuña?
Pues Perales, la verdad, que tiene muchos sitios para ir a visitar. Sobre todo me ha llamado la atención la isla de Taray. Uh-huh. Sí, una isla en medio de un municipio madrileño.
Bueno, está en medio del río, ¿no?
Claro.
La isla de Taray.
Pues es no, una isla fluvial.
Sí, es difícil de decir. Flu. Tú piensas en fluvial.
Formada por la bifurcación del río Tajuña, por eso
bien.
Perales de Tajuña.
¡Hombre, por eso! Y tiene también una iglesia, y tiene...
unas cuevas...
Sí, pero yo creo que puede haber una persona que nos puede contar más sobre
Perales.
Claro,
tenemos al teléfono a María Soledad Bucero, que es la concejala de Cultura, Deporte y Juventud. Buenas tardes, María Soledad.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues aquí muy bien, estamos viajando con la imaginación hasta tu municipio, hasta Perales de Tajuña. Esto de la isla debe ser bonito, ¿no?
Sí, es encantadora aquella zona. Bueno, toda la ribera del Tajuña es encantadora.
Lo normal. Bueno, hemos dado algunas pistas, la iglesia de Santa María de Castillo, la isla de Taray. ¿Qué más nos puedes aconsejar que sea único de Perales?
Bueno, único de Perales es que es muy desconocido en la zona.
Sí.
Habéis dicho 42, 43, si no recuerdo mal, kilómetros de Madrid. Realmente
sí.
No estamos a esos kilómetros, ¿eh?
¡Anda!
No, estamos a unos 38.
Bueno.
20 minutitos de Madrid, vamos, 20 minutitos nada más.
Bueno, no vamos a pelear por 6 o 7.
No, pero al ser más cortito el tramo, la gente se puede animar más.
Hombre.
No hay distancia, un pasito. Bueno, pues como bien habéis dicho, tenemos la iglesia parroquial, que es del 17, pero y tiene en la nave central tiene un artesonado de madera que es increíble, es digno de ver, la verdad. Luego tenemos varias ermitas que también se pueden visitar. Tenemos los restos del torreón de un antiguo castillo que teníamos aquí. Luego, al mismo tiempo, como bien habéis dicho, tenemos el Risco de las Cuevas,
¡hombre!,
que es un bien de interés cultural nacional desde 1931.
Ya no están habitadas, ¿no?
pues gracias a Dios no, y eso es porque al final hemos ido progresando.
Bueno, pero se vivía muy bien en las cuevas, ¿eh?
Sí, aquí en Perales ya no solamente esas cuevas, sino el pueblo está minado de cuevas. Aquí ha habido mucha gente que ha vivido en cuevas. De hecho, hay muchas casas que tienen aún su cueva, donde tienen sus patatas, donde guardan sus... Sí. Siguen existiendo en el municipio.
El vinito también, algunos.
El vinito, claro, un poquito de todo.
Claro.
El Risco de las Cuevas, todavía se conservan 50 de esas cuevas. Es un paraje también muy interesante de poder ver.
¿Y alguna ruta de senderismo de estas que a Carlos le gusta
tanto?
Irse a andar a los pueblos de Madrid.
Para ir con bicicleta también, hombre.
Hombre,
¿no?
Claro, para ir con bicicleta tenemos lo que es la Ribera del Tajuña.
Claro.
Tenemos hacia Tielme, bueno, llegan hasta, bueno, Ambite, seguimos subiendo hacia arriba, tenemos una vía verde estupenda. Estupenda, donde poder ir y disfrutar no solo con los adultos, sino también con los niños.
Claro.
Que los niños disfrutan muchísimo por esta zona. Además, no tiene mucha dificultad.
Bueno, otra de las cosas que preguntamos siempre.
¿Un sitio para comer después de esa ruta de senderismo?
Bueno, aquí en Perales, primero, nuestros bares tienen unas tapitas que, vamos, que da gusto, la verdad. Todo el que viene le gusta disfrutar de las tapas en Perales. Tenemos un restaurante que se llama El Lagar de Nemesio, que tienen unos platos exquisitos, una cocina estupenda, y bueno, seguro que la gente que viene acaba repitiendo. Y tenemos también un complejo que se llama Los Pradillos, y bueno, está cerquita de Perales, no está en el mismo casco urbano, pero está muy cerquita. Hay unas instalaciones del municipio que tenemos al lado, unas instalaciones deportivas, y la verdad que también se come muy bien. Y es ideal para llevar a los niños.
Bueno,
puesto que tienen unas instalaciones muy amplias.
¿Sí?
Y los niños pueden jugar. Se puede pasar un día estupendo.
Yo me lo he apuntado aquí, por si acaso.
Pues apunta.
Todo apuntado para irnos un fin de semana y ya pasar el día.
Por supuesto.
Sí.
Que además está muy cerquita, 39 kilómetros. Venga, le vamos a quitar.
39.
Vamos a quitar. María Soledad, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Un beso.
Y estáis todos invitados a venir a Pelalier.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, adiós, bueno, adiós. Bueno. Pues vaya ruta más chula, ¿eh?
Hombre.
¿Y tú por qué dices eso así como con ironía? Que a mí me gusta pasear.
Claro, por eso, pero porque si siempre estás pendiente de las rutas de senderismo, hombre, pues rutas, ya las hacemos especiales.
Ya sabes,
para ti.
Las rutas a mí me encantan y las de bici.
Cuando nos vayamos todos, pues nosotras nos iremos a ver las cositas y te mandaremos de senderismo.
Tajuña, un bonito río que hay en la Comunidad de Madrid. Bueno, gracias, Alejandra.
Gracias a vosotros.
Mañana más. Las 6:16, nos vamos hasta la bolsa a ver cómo ha cerrado la cosa. Pablo, muy buenas.
Muy buenas, por decir algo.
Ay, no has estado en Perales de Tajuña, claro.
No, no, no he tenido la oportunidad. Macho, que viajo poco, yo soy muy urbanita.
No, no es que viajes poco, es que no viajas nada.
A mí me gusta la capital, me gusta la M30, estar dentro de la M30.
Sí. Te gusta la almendra, central, eso te encanta, ¿no?
Me encanta.
Ya. Oye, que por eso yo te estaba ahí quitando un poco la conversación, porque por tus palabras deduzco que chungo, ¿no?
Chungo, pero sobre todo cuando además por la mañana se ha llegado a tocar los 8.000 puntos, 8.027 que ha tenido de nivel máximo hoy, parecía que carburaba esto, que íbamos para arriba,
sí,
que nos crecíamos,
vamos,
la carrerilla de final de año, ¿no?, que se suele llamar,
sí,
pero nada, no, se ha mareado el verde, el IBEX ha visto ahí los 8.000 y ha dicho, uy, qué mareo, qué mareo.
Claro.
Y se ha ido para abajo. 7.889, nivel de cierre, caída del 0,57%.
¿Sí?
Y hoy hay claro ganador y claro perdedor. Bankia vuelve a estar en el lado negativo, 6,70%. La verdad que está cerrando el año por todo lo bajo.
Qué manera de decirlo.
Por todo lo bajo. Y todavía puede caer más, Bankia. Vamos a ver cómo se va desarrollando durante las próximas jornadas, pues la ampliación de capital y todo.
Sí.
Y en el lado contrario, Mediaset, es decir, Telecinco, 4, este grupo audiovisual, que ha ganado un 6,60%. Hoy se ha conocido que en noviembre han vuelto a ser la televisión o el grupo de televisión más visto, con mayor audiencia, y eso pues ha disparado las acciones de Mediaset. Muy positivo ya, cambiando un poquito de tercio, la prima de riesgo ha terminado en el entorno de los 385 puntos, pero poco a poco va relajando. Se ve que la llegada ya del dinero del rescate europeo, parece que el día 12, bueno, están reunidos ahora en Bruselas otra vez en Eurogrupo. Creo que llevan 4 reuniones en 20 días. No sé, se tienen que aburrir ya de verse las caras los unos a los otros. Pues hoy ya finalmente se dará luz verde definitiva. Toquemos madera. Si alguien la tiene cerca, por favor que la toque. Al rescate de la banca española. El día 12 probablemente llegará ese dinero y eso pues está ayudando a relajar la tensión en la deuda. Veremos a ver si el miércoles, que hay subasta, se nota en la rentabilidad de la subasta y va bajando esa rentabilidad, por lo menos para dar un poquito más de cintura, de margen a las cuentas públicas.
Oye, ¿y los datos estos de Hacienda, que ha ingresado la mitad de lo que tenían previsto por la amnistía, esto cómo lo ha recibido?
Nada, bolsa exactamente igual.
Nada, igual, ¿no?
No tiene mayor problema, ¿no?
Esto ni cuenta ni nada. Porque lo de que los duques de Cambridge esperan su primer hijo tampoco, ¿no?
Tampoco.
No afecta ni nada.
Tampoco,
¿no?
No.
Y lo del señor que presidía la COE, que ha sido detenido, tampoco, ¿no?
Tampoco.
Es que de verdad.
Son noticias que alegran un poco
nada,
el día.
No os afecta nada.
Eso es inmune.
Sois inmunes a todo.
Verás el 24 de diciembre cuando habrá media jornada esto, de 9 a 2 de la tarde.
No. Y en cuanto al planning de la semana, querido Pablo, ¿el jueves tenemos sesión o no?
El jueves tenemos sesión, por supuesto. Además, fíjate, reunión del Banco Central Europeo. Y también datos de crecimiento de la zona euro. Así que lo mismo hasta tenemos movimiento en España, a pesar de que sea festivo en nuestro mercado.
Ya. Bueno, entonces, para el jueves te pongo aquí que contamos contigo.
Hombre, apúntame, pero ya sabes que no me pierdo una.
Ya, bueno, pero te apuntaré para que estés aquí por la tarde. Es que son más los que se borran que los que se apuntan,
Me apunto a todo, bombardeo, si hace falta.
¿Y subastas tenemos?
El miércoles, bonos. Miércoles.
Vale, bonos.
Miércoles tenemos una subastita de bonos, tendría que ser el jueves, pero como es festivo, el tesoro sí lo traslada al...
Bien.
Bueno, al miércoles.
Pues hecho ya esto, no te digo nada, ganó tu equipo el sábado y...
yo no quería comentarlo, pero...
Te felicito.
Hombre, Mirar el lado bueno.
Sí.
Seguís por delante en la tabla.
Esto no lo quería yo decir porque luego nos habla de que tenemos un talante, pero mira, hay una carretera, la que va a Talavera, que es muy buena esa carretera, ¿eh? ¿Sabes cuál es?
Me vas a pillar.
La A5.
¡Ah!
Esto es. Todavía estamos en la A5.
No tenemos a 11, ¿no?
A 11 no hay, ¿no? Es que estos, qué abusones son, madre mía. Bueno, querido.
Un abrazo.
Mañana más.
Hasta mañana.
Querido Luis Alberto de Cuenca, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Carlos.
Ay, qué libro más bonito trae usted en sus manos.
Traigo un libro de uno de mis autores favoritos, Marcel Schwab.
Bueno,
Schwab, que es un poco raro, vamos a deletrearlo.
Esto parece un insulto.
S-C-H-W-O-B, Schwab.
O sea, me está diciendo que hay solo una vocal en...
En seis letras. Y es un señor que era francés, por cierto, Schwab.
Algún defecto tenía que tener.
Era de origen judío y el apellido de ser Askenazi, de centro europeo. Uh-huh. Pero vamos, él nació en Chaville, cerca de París, en 1867, y murió muy jovencito, a los 37 años, no había cumplido 38, en 1905, aquejado de una enfermedad que le tuvo 10 años prácticamente postrado.
Este es el mal de muchos escritores, ¿eh? Que duran poquito, poquito.
Los escritores duran muy poco, pero les da tiempo a hacer maravillas. Y desde luego a Schwab le dio tiempo a hacer libros que yo creo que de alguno hemos hablado aquí.
¿Sí?
Como el libro de Monel, que le dedica a una prostituta de la que se enamoró y que murió de tisis.
Me acuerdo perfectamente.
¿Te
sí?
Después también publicó Vidas Imaginarias, que es una especie como de biografías inventadas de personajes o históricos o ficticios, pero que él le daba una cobertura narrativa increíble. Y ahora aparece, bueno, también cuentista en el Rey de la Máscara de Oro, en Corazón Doble, pero ahora aparece en librerías, en la colección Páginas de Espuma, una editorial que se dedica sobre todo a narrativa breve y que está haciendo cosas muy buenas. Por ejemplo, sacaron unos cuentos completos de Poe fenomenales. Pues bien, Páginas de Espuma auspicia la salida de una recopilación de los ensayos literarios de Marcel Schwab, que no estaban traducidos al español. Se ha llevado a cabo la tarea por Cristian Cruzat y Rocío Rojas.